Llegamos ahora al viaje de Pablo a Jerusalén. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos. Y al día siguiente, Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Entonces vemos aquí que Pablo está yendo de un lugar al otro y está cubriendo mucha distancia, pero no lo está mencionando mucho porque su objeto es llegar a Jerusalén. Al avistar Chipre, dice en el versículo 3, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo, por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Ahora, Pablo ya reconocía que había cierto peligro en ir a Jerusalén por los muchos años, por los 3 viajes misioneros. Él tuvo pruebas de todo lo que le esperaba. Según los judíos, odiaban a Pablo. Y ahora Pablo estaba determinado de ir a Jerusalén. Cuando habló a los ancianos de Efeso la semana pasada, ellos le encomendaron allí de no ir, lloraron sobre su pescuezo y besándolo, y que no fuera, pero él determinado, porque sabía que la voluntad de Dios era que él llegara allí a Jerusalén. ¿Se acuerdan también que está llevando ese regalo de la ofrenda de todos los gentiles para los judíos que habían aceptado a Cristo, que era la iglesia bien pobre en Jerusalén? Entonces, aquí otros cristianos le dicen a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, los 7, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y vemos aquí el amor que tenían en el primer siglo, en la primera iglesia apostólica. Un amor que compadecía con cada uno. Hemos perdido mucho por el estilo de vida que vivimos tan rápido, que no tenemos la comodidad de acompañar a alguien, o llegan a nuestra casa y los acompañamos hasta la puerta y adiós, y cerramos la puerta y se van solos, en vez de acompañarlos a su carro o eso. Es algo que es simplemente para ser sensitivo a las necesidades de otras personas. Y aquí vemos igualmente el amor que tenían los cristianos para uno para el otro. Aquí a Pablo lo acompañan y de ahí se regresan a sus casas. En el versículo 7 dice, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Y otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Los 7 se refiere a los 7 diáconos que fueron escogidos en el libro de Hechos, en el capítulo 6, los primeros 5 versículos. Cuando estaba desarrollando la iglesia y estaban teniendo problemas, porque no había suficientes obreros para mantener la obra del ministerio. Y entonces los discípulos dijeron que ellos no iban a dejar el estudio de la palabra ni la oración, pero que la gente escogiera 7 hombres llenos del Espíritu Santo, fieles, para encargarse de esta carga. Entonces Felipe fue uno de esos 7. Sabemos también que Felipe fue a Samaria, y ahí empezó a predicar la palabra y por todas las ciudades alrededor de él. Y también predicó a un eunuco de Etíope. Y es la última vez que oímos de Felipe hasta ahora, que vemos aquí, años después. Y vemos que Felipe se quedó allí en esta área y era un evangelista. Él predicaba la palabra. También nos dice allí que este tenía cuatro hijas, doncellas, que profetizaban. Entonces era un hombre que Dios tuvo su mano sobre él. Su casa era una casa en orden y Dios lo había bendecido suficiente y bastante por su fidelidad al ministerio del Señor. En el versículo 10 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros a los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Ahora, tenemos aquí algo interesante, porque sabemos que Pablo está enviado por las órdenes del Señor Jesucristo. El Señor ya se ha aparecido a Pablo otras veces, siempre le ha consolado. Vamos a ver que el Señor Jesucristo le va otra vez a aparecer a Pablo cuando llega ya a Jerusalén y es encarcelado. Pero a este punto vemos que el Espíritu Santo le está advirtiendo a Pablo por medio de los hermanos y este profeta que hay mucho peligro en Jerusalén. Pero me gusta lo que Pablo dice aquí en el versículo 13. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo reconocía que cuando él aceptó al Señor Jesucristo, y es algo que es verdad de todos nosotros, pero casi nunca lo vemos de esta forma. Cuando Pablo aceptó al Señor Jesucristo en vía a Damasco, Pablo murió en esa carrera, en esa carretera, allí murió. Y fue una criatura nueva, y su vida fue nueva, y empezó a ser una criatura nueva, un instrumento de Dios. Entonces, lo que dice aquí Pablo es: yo ya he muerto, he pasado de muerte a vida. Es la realidad de la vida espiritual. Entonces aquí, ¿por qué quieren quebrantar mi corazón en decirme que yo no vaya a Jerusalén? Dice: no solamente estoy dispuesto a ser atado, pero estoy dispuesto también hasta la muerte por el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí el corazón de Pablo. Muchos de nosotros decimos: bueno, yo, si llegara a eso, yo, que me maten. Y quizás es más fácil decir a una persona: mátame, que decir: voy a vivir por Cristo. Quizás morir es más fácil, no sé. Pero para vivir por Cristo tenemos que morir cada día. Cada día tenemos que morir, porque tenemos nuestra carne, este mundo y Satanás siempre tentándonos. Entonces tengo que vivir yo en esa esfera del espíritu, estando en ese cuerpo carnal, ese cuerpo pecaminoso. Entonces aquí Pablo dice: no solamente estoy dispuesto a ser atado, pero también hasta morir. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, y me gusta esto: hágase la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es lo mejor. Y la responsabilidad de cada uno de nosotros es caminar en el Espíritu y estar en comunión con Dios en la palabra, en oración y en compañerismo, para que yo sepa lo que el Señor quiere para mi vida. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es su deseo? ¿Cómo puedo complacer a mi Padre? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que haga o estoy haciendo algo que ante los ojos del hombre aparece muy bueno o de gran beneficio al hombre? Yo tengo que reconocer que lo que estoy haciendo, que es obra de Dios y no algo que surge de mí. Entonces aquí dice, después de esos días, en el versículo 15, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a un llamado Nansón de Chipre, discipulado antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces se quedaron allí unos días con ellos también. Ahora, en el versículo 17, empezamos a leer la llegada de Pablo a Jerusalén. Y tienen que tomar en cuenta que Pablo ha estado bajo tres viajes misioneros. Ha regresado después de cada uno. Pero ha sido años, casi 3 años, quizás 4 años, como 4 años, que Pablo no ha llegado aquí, a Jerusalén. Y llega por primera vez, dice, y cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el hermano del Señor, y se hablaban reunidos todos los ancianos, y los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. La iglesia en Jerusalén siempre tuvo un gran problema. No podía aceptar al pueblo gentil. Si se acuerdan, en el capítulo 15 de los Hechos, el primer concilio, allí en Jerusalén, cuando ciertos judíos llegaron a Antioquía y dijeron que todo gentil tenía que ser circuncidado, y Pablo y Bernabé fueron con los ancianos a Jerusalén y allí tuvieron el concilio y dijeron que ningún gentil tenía que ninguna obligación para obedecer y mantener toda la ley levítica. Ahora, aquí vemos que no habían oído de todo lo que estaba ocurriendo allá por Macedonia, por Asia, por Gálatas, por todo allá. Nada más estaban concentrados en lo que estaba pasando allí en Jerusalén. Ahora, tenían gran gozo por lo que estaban oyendo, pero la respuesta de ellos es, y todos son celosos por la ley. Sí, Pablo, gentiles, gloria a Dios, pero sabes que los judíos amamos más a Dios. Tenemos celos por la ley. Pero Pablo dice en la Epístola a los Romanos, el capítulo 10, los primeros 4 versículos allí, dice que Israel o los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a conciencia, porque no aceptan la justicia que Dios ha revelado en su Hijo Cristo Jesús. Todavía están tratando de establecer su propia justicia bajo obras, manteniendo leyes y sacrificios. Y la única obra que Dios puede aceptar es la obra de justicia en su Hijo Cristo Jesús. Ahora, en el versículo 21, dice, pero se les ha informado en cuanto a ti. No han oído los gentiles, pero sí han llegado rumores de Pablo. Que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, mucha gente se confunde aquí en este versículo y dicen que Pablo está caminando como Pedro los dos lados de la calle. Está manteniendo las leyes levíticas y está tratando de ser cristiano al mismo tiempo, pero no lo que está haciendo Pablo. Pablo dice a los corintios, en 1 Corintios el capítulo 9, y es un principal muy importante para cada uno de nosotros. En 1 Corintios 9, versículo 20 en adelante, dice: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces Pablo amaba tanto al pecador, que la única cosa que le importaba a él es poder comunicar el Evangelio del Señor Jesucristo en cualquier nivel que pudiera, sin tomar parte en pecado. Sabemos que cuando los judíos querían que Pablo circuncidara a Tito en Gálatas, el capítulo 2, versículo 3, Pablo dijo: no, no tiene que ser circuncidado. Pero al mismo tiempo vemos que cuando Pablo fue y Timoteo empezó a acompañarle, quien su padre era griego y su madre judía, entonces Pablo podía ver posibilidades de problemas, porque Timoteo, bajo la ley, porque tenía madre judía, era judío y no había sido circuncidado. Entonces, si judíos iban a aceptar a Pablo, tenían que aceptar a Timoteo. Y para no ofenderles, Pablo circuncidó a Timoteo. ¿Por qué? ¿Porque tenía que ser circuncidado? No. ¿Por qué? Porque iba a ser de gran beneficio para alcanzar a los judíos. Entonces vemos a un hombre aquí, a Pablo, un hombre con sabiduría según la salvación, para poder comunicar. Él no era esclavo a nadie, menos al Señor Jesucristo. Y usaba toda oportunidad para comunicar ese evangelio. Ahora, en el versículo 25, dice: pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios, de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y eso va según y en acuerdo con el capítulo 15. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quienes pensaban que Pablo había metido en el templo. Algo interesante allí en el templo y el corte de afuera de los gentiles. Entre el corte de los gentiles y lo adelante que es para el judío solo, había un letrero en griego y en latín que decía que el hombre que pasaría de este límite, si era gentil, sería matado por el primer judío. Entonces, esos hombres, pensando que Pablo, y oyendo todos los rumores que él estaba enseñando contra la ley mosaica, y viéndolo también con unos gentiles allí en Jerusalén, entonces en el alboroto pensaron que había metido a esos gentiles dentro del templo y empezaron ahora, como vamos a ver, a golpearle. Aquí en el versículo 30 dice así: que toda la ciudad se conmovió y se agolpó al el pueblo y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo y inmediatamente cerraron las puertas. Le iban a dar bien. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando lugar, luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vinieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le prendió y le mandó atar con dos cadenas y preguntó quién era el que había qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Ahora, la fortaleza que está indicando aquí es una fortaleza que Herodes construyó allí cerca del corte del templo. Entonces, había muchos festivales en Jerusalén, tres principales durante el año. Había Pascuas, había en abril, había la fiesta de Pentecostés en junio, y también la fiesta de expiación en octubre, y otras tres en octubre antes de esas y otras también. Pero entonces habían hecho esta fortaleza allí anexo al templo y por el corte, para que cualquier alboroto o rebelión, los soldados romanos podían estar allí instantemente. Entonces, por eso pudo venir tan rápidamente este centurión para ayudarle a Pablo. Entonces, no pueden entender lo que está pasando, no tienen razón por cuál, agarran a Pablo, lo van a llevar dentro del fuerte allí, y dice: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en paso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo a la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de esos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre de judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Ahora, Pablo siempre ha estado convencido, y es algo interesante de conocer esto aquí, Pablo siempre ha estado seguro que él puede convencer a los judíos. Hay algunas gentes que ellos creen que porque tienen suficiente conocimiento de la palabra, que pueden declarar el Evangelio tan claramente que pueden convencer a alguien a aceptar al Señor Jesucristo. Es imposible. Eso es una obra del Espíritu Santo. Podemos predicarlo, pero el Espíritu Santo es el único que puede iluminar ese mensaje y hacerlo real y poderoso. Antes, cuando Pablo primeramente vino a Jerusalén, vamos a ver esto luego más adelante, el Señor le dijo que se fuera de allí y se fue a Tarso. Luego Barnabé fue a buscarle a Tarso y llegó con él a Antioquía. Pero en ese punto, cuando el Señor le dijo que se fuera de Jerusalén, Pablo le dijo al Señor, pero Señor, ellos me conocen, saben cómo yo mataba a cristianos y cómo traía persecución a la iglesia. Y le dijo, no te van a oír, vete. Ahora Pablo tiene su oportunidad que ha esperado toda su vida para convencer a su pueblo. Pablo amaba a Israel. Solamente tienen que leer los tres capítulos romanos, el capítulo 9, 10 y 11, para saber que Pablo amaba a Israel. Pero al mismo tiempo, Pablo reconocía que por la voluntad de Dios, Israel estaba ciega completamente, porque rechazó a su Mesías. Entonces tenemos aquí el discurso de Pablo. Empezando en el versículo 1, dice, varones, hermanos, y habla en la lengua hebrea, no en el griego. Varones, hermanos y padres, igualmente como Esteban, cuando se enfrentó con el Sanedrín. Oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en la lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Importante que empieza Pablo aquí a identificarse con la multitud. Algo que mucha gente no puede hacer hoy día con pastores. Porque los pastores se ponen más alto que la congregación, y la congregación no puede tocar al pastor, no hay nada en común, viven en dos mundos distintos. Pablo está tocando aquí la misma vida que ellos viven. Él conoce lo que conocen ellos, él ha estudiado lo que ellos han estudiado, y dice en el versículo 4, perseguía yo este camino. Así se referían los cristianos. Los cristianos no se llamaban cristianos desde el principio. Se llamaban los de el camino. La primera vez que fueron llamados cristianos fue en Antioquía. Y después de eso, empezaron a llamarse cristianos. Y dice aquí que perseguía a este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también, a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Ahora, Pablo se ha hecho uno con ellos, asociándose en cierto nivel. Ha dado su testimonio de lo que hacía como judío. Los motivos y emociones que tenía él en su corazón hacia cristianos. Y ahora en el versículo 6 dice, pero aconteció que yendo yo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Muchas veces gente cree que cuando se opone al cristianismo, se opone a la palabra, que están batallando contra una organización o un grupo de gente. Pero la palabra dice que el hombre que pelea contra la iglesia de Cristo, pelea contra Cristo él mismo, contra Dios. Cuando los apóstoles al principio de los Hechos empezaron a predicar en Jerusalén y Gamaliel y también otros ancianos se reunieron, dijeron, bueno, si Dios le ha hablado, hay que dejarlos en paz. Si es de Dios, vamos a pelear contra Dios. Pero si es del hombre, se va a desaparecer. Pero si es de Dios, cuidado de nosotros, que no empecemos a pelear contra Dios. Importante. Ahora el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaban conmigo. Vieron algo, vieron a Saulo caer, vieron la luz, se cegaron ellos mismos, no podían ver nada, pero no oyeron la voz. Interesante que cuando uno le dice a otra persona, oh sí, el Señor Jesucristo me habla siempre, lo ven medio zafado a uno, como si está loco o algo. Solo los que tienen el Espíritu de Dios pueden oír la voz de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que yo he oído la voz de Dios físicamente, pero yo sé cuando Dios me habla a mí, cuando yo leo la palabra o cuando yo soy orando a Él o estoy nada más en paz, en el silencio, yo sé cuando Dios me habla y yo sé cuando me dirige, porque tengo el Espíritu de Dios. En el versículo 10 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por lo que estaba conmigo, llegué a Damasco. ¿Cómo les parece? Aquí el gran persecutor del cristianismo, Saulo, rabioso, una bestia, como un niñito llegando a Damasco para servir a su Señor, ciego. Muchas veces el Señor nos tiene que humillar así y rebajarnos un poquito para que podamos servirle a Él, reconociendo que Él es Señor y nosotros no somos nada. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré inmediatamente. Y él dijo, el Dios de nosotros, el Dios de nuestros padres, te ha escogido para que conozcas su voluntad. Unas palabras muy preciosas aquí para el cristiano. El Dios de nuestros padres te ha escogido. Dios me escogió a mí desde el fundamento del mundo. La palabra me dice en Efesios, soy predestinado, santificado, glorificado. ¿Cómo puede ser? No lo sé. Pero Dios dice que lo es. Entonces, ¿el hombre no puede escoger o no tiene que escoger? Sí tiene que escoger. Entonces, ¿cómo se puede reconciliar predestinación y el libre albedrío? Dios no quiere que lo reconciliemos. Eso está en las manos de Dios. completamente. Las dos son enseñadas en la palabra y Dios es suficiente para eso. Pero todos nosotros somos escogidos. ¿Y para qué era Pablo escogido? Primeramente dice para que conozcas su voluntad. Cuando uno llega al Señor Jesucristo, yo llego para conocer su voluntad, porque yo he hecho mi voluntad toda mi vida. Ahora yo soy criatura nueva, dispuesto a hacer lo que el Señor quiere de mi vida. ¿Se acuerdan? He muerto. Soy nuevo en Cristo. Mi vida no es mía, es de Cristo. Si vivo o muero, es para la gloria de Dios. Segundamente, y veas al justo. Vamos a ver que Pablo vio al Señor Jesucristo varias veces. No recibió el Evangelio de cualquier hombre, pero por 3 años en Arabia, allí recibió el Evangelio directamente del Señor Jesucristo, nos dicen Gálatas. Terceramente dice, para que oigas la voz de su boca. 4 cosas importantes. Somos escogidos, somos salvos y escogidos para conocer su voluntad, para ver a Cristo por medio de la palabra y para oír su voz de su boca. Dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y eso es lo que un testigo es. Un testigo es uno que atestigua lo que le ha pasado en su vida. Un testigo de un accidente simplemente repite lo que vio. Da afirmación de lo que ha pasado. Un cristiano es uno que afirma lo que ha pasado en cierto punto en su vida. Lo que Cristo, lo que Dios hizo en su vida. El versículo 16 dice, ahora empieza aquí a darnos acabar su conversión. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, el versículo 16 no está enseñando que el bautismo de agua nos perdona el pecado. Pablo ya estaba renacido del Espíritu Santo. Usted dice, ¿cómo sabe esto? Porque mira allí. En el versículo 7 dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en el versículo 8 dice, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y entonces Pablo le dice, Señor. Entonces Pablo reconoció que él era Señor de su vida. Vino como un niño renacido desde ese punto hasta Damasco. Ahora Ananías dice, has recibido al Señor, has recibido tu vista, el Señor te ha llamado, ahora levántate y bautízate en agua, en el nombre de Cristo. Es todo. El bautismo de agua es simplemente una confirmación de lo que ha pasado ya en mi corazón por fe. El bautismo de agua es en obediencias al mando de Dios. Pero el bautismo de agua no nos perdona ningún pecado. Somos completos en Cristo Jesús, nos dice Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, dice que el bautismo de agua no nos perdona ni un pecado. Es simbólicamente la muerte de Cristo, Romanos 6. El versículo 17, ahora Pablo es enviado a los gentiles, dice, y me aconteció, le dice, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. ¿Cuándo fue esto? La primera vez que vino a Jerusalén. ¿Qué le dijo Dios? Salte de aquí. ¿Por qué? No te van a creer. ¿Qué está haciendo Pablo ahorita? Tratando de convencer. ¿Le van a creer? Imposible. Es necesario por el Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba a las sinagogas, a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban Tu testigo, ¿se acuerdan de eso? Yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré de lejos a los gentiles. Eso fue todo lo que querían oír. Cuando dijo gentiles. Y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Ahora Pablo es convencido, pues no le van a creer. Pero tuvo su oportunidad. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le mantuviesen a la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber lo que, por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Ahora, según la ley romana, si uno era ciudadano romano, nadie podía poner mano sobre ese individuo. Hasta el gobierno romano tenía peligro de incurrir el castigo que le daba a ese hombre si no era atendido correctamente con la ley. Entonces, siendo ciudadano romano, podemos ver que Pablo tuvo mucha libertad, todo lugar de y doña y todo. Y vemos por qué Dios escogió a Pablo por muchas cosas. Usando los talentos, las oportunidades que tenía naturalmente. Y escogiéndolo y llamando, usando los instrumentos de Dios. Entonces, reconociendo que es aquí mano, el versículo dice, cuando el centurión vio esto, fue y dio aviso al divino, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino al divino y le dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió yo el divino. Yo como una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo no soy de nacimiento. Dice, yo no tuve que ganar o pagar por mi ciudadanía. Yo fui nacido romano. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atacado. Entonces vemos que la mano de Dios da sobre Pablo. Siempre. Continuamente. Dios tenía a su propósito aquí para que Pablo fuera excelente. Dios tiene su voluntad para cada una de nuestras vidas. No siempre como conocemos. Inmediatamente o en ese tiempo la voluntad de Dios. Pero sabemos que estamos caminando con Dios que nos llegamos a él completamente. En el versículo 30 dice, al día siguiente, queriendo saber lo cierto de la causa por la cual le acusaban los judíos, Dios le soltó las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Vamos a parar allí y vamos a empezar ese discurso de Pablo y el concilio contra él, tratando de acusarle algo que no puede. Pero es interesante que ya los hechos se están acabando, llegando al fin de la vida de Pablo, un instrumento que honró a Dios, un instrumento que se entregó completamente a Dios, un instrumento que solamente pensaba en la voluntad de Dios. Es tan importante estudiar las escrituras de Pablo, toda la Biblia, aprender de todos estos siervos de Dios, para que el Espíritu Santo nos ministre a nosotros, nos prepare para la obra que el Señor tiene para nosotros. Gloria al Señor. Hay que orar. Padre, te damos gracias.